Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
The 2013 Nobel Peace Prize has been awarded to the Organization for the Prohibition.
El Premio Nobel de la Paz 2013 fue otorgado a la Organización por la Prohibición de Armas Químicas, un grupo con sede en La Haya que tiene la tarea de hacer cumplir la Convención de Armas Químicas. El grupo envió recientemente a inspectores a desmantelar el arsenal de armas químicas de Siria como parte de un acuerdo con el fin de evitar ataques militares de Estados Unidos.
The UN's top chemical weapons inspector says he expects the current.
El inspector en jefe de armas químicas de la ONU afirma que espera que la actual misión de desarme en Siria cumpla con su objetivo respecto al plazo fijado para mediados de 2014. Ahmed Usumku, de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, sostuvo que los inspectores planean visitar más de 20 sitios en las próximas semanas. Ahmed Usumku declaró:
hay más de 20 sitios que es necesario visitar en los próximos días y semanas, y por el momento se está realizando un inventario de lo que se halla, y hoy también se visitará otro sitio cerca de Damasco, por lo que aún es muy pronto para hacer una evaluación de los hallazgos. Por lo tanto, si podemos asegurarnos de que todas las partes cooperen y se pudiera establecerse algún tipo de alto el fuego provisorio a fin de permitir a nuestros expertos trabajar en un clima tolerante, pienso que los plazos que se establecieron como objetivo podrían alcanzarse.
El secretario de Estado John Kerry habló en Indonesia y saludó el progreso inicial. El secretario Kerry declaró:
creo que también hay que darle crédito al régimen de Assad por cumplir rápidamente como debían. Ahora esperamos que continúen así. No puedo hablar hoy de lo que sucederá dentro de unos meses, pero es un buen comienzo y deberíamos saludarlo.
And we should welcome a good beginning.
The US and Russia say they hope to convene an international peace.
Estados Unidos y Rusia afirman que esperan realizar una conferencia de paz internacional sobre Siria en alrededor de un mes.
Human Rights Watch is accusing rebels in Syria of killing at least 100.
Human Rights Watch está acusando a Siria de matar al menos a 190 civiles durante un ataque coordinado en una zona rural este verano. En un nuevo informe, el grupo afirma que los abusos de las fuerzas opositoras al gobierno probablemente constituyen crímenes de guerra. La investigadora siria Lama Fakih reveló los resultados del estudio. Lama Fakih dijo:
in our latest report, you can still see their blood. Human Rights Watch has documented that.
En nuestro último informe denominado "Aún se puede ver su sangre", Human Rights Watch documentó que en una ofensiva de la oposición que comenzó el 4 de agosto en la zona rural de Latakia, grupos armados de la oposición ingresaron a varios pueblos saluíes y, en un día, creemos que ejecutaron o mataron a civiles que estaban huyendo, además de haber tomado al menos a 200 civiles de rehenes.
Civilians that were fleeing, in addition to holding 200 civilians hostage.
Human Rights Watch is calling on the UN Security Council to refer the conflict in Syria to the international.
Human Rights Watch insta al Consejo de Seguridad de la ONU a remitir el conflicto en Siria al Tribunal Penal Internacional y a imponer un embargo de armas a los grupos de ambos lados del conflicto que se verifique que han cometido abusos generalizados o sistemáticos.
U.S. forces have conducted raids in Somalia and Libya aimed at alleged Islamist militants.
Las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques en Somalia y Libia, supuestamente dirigidos contra militantes islámicos. El sábado, los equipos Mar, Aire, Tierra de la Armada de Estados Unidos, SEAL, por su sigla en inglés, atacaron un balneario costero de Somalia. El ataque estaba dirigido contra un supuesto líder del grupo somalí, Al-Shabaab. Se informó que el SEAL se retiró después de un cruce de fuego que dejó un saldo de 7 muertos, ninguno de ellos estadounidenses. Se trató del mayor ataque estadounidense en Somalia desde 2009. Estados Unidos inicialmente afirmó que en el ataque habían capturado al supuesto blanco, identificado como Ikrima, pero más tarde retiró la afirmación. Un funcionario estadounidense, cuya identidad no fue revelada, afirmó que la operación fue en respuesta al ataque contra el centro comercial perpetrado el mes pasado en Kenia, en el que más de 60 personas murieron. Sin embargo, según Reuters, otro funcionario estadounidense sostuvo que se desconoce si Ikrima estuvo involucrado en el ataque. El mismo día, en Libia, agentes estadounidenses capturaron al líder de Al-Qaeda, Abu Anas al-Libi, de las calles de Trípoli.
Abu Nasser Libi, requerido por el atentado contra la embajada de Estados Unidos en 1988 en África Oriental, está retenido en un buque de la Marina en el mar Mediterráneo. Aparentemente está siendo interrogado sin abogado y se le están denegando sus derechos conforme a la ley Miranda. Su arresto ha desencadenado concentraciones en Libia y nuevas presiones sobre el asediado gobierno libio. El martes, el ministro de Justicia libio, Salah al-Margani, calificó la captura de al-Libi como un secuestro. Salah al-Margani expresó:
le hemos dejado en claro al gobierno de Estados Unidos que esto es un acto de secuestro de un ciudadano libio que no respeta las leyes de nuestro país. La respuesta del gobierno estadounidense fue de que está por implementar una orden judicial.
Una declaración del Congreso General Nacional de Libia aprobada el martes sostiene que Estados Unidos debería devolver a al-Libi y califica la captura como una flagrante violación a la soberanía nacional. Estados Unidos ahora afirma que el gobierno libio aprobó tácitamente la incursión luego de haber sugerido inicialmente que había suministrado ayuda. En la Casa Blanca, el presidente Obama prometió seguir con las incursiones de Estados Unidos en países africanos. Obama dijo:
"África es uno de los lugares donde
África es uno de los lugares donde se reúnen algunos de estos grupos, en algunos casos por falta de capacidad de los gobiernos, en otros porque es más fácil esconderse en vastos territorios que están escasamente poblados. Y tenemos que seguir persiguiéndolos. Pero hay una diferencia entre que vayamos tras terroristas que están directamente conspirando para perjudicar a Estados Unidos y que participemos en guerras".
El gobierno de Obama confirmó que planea reducir la asistencia que brinda al gobierno militar egipcio a 3 meses del derrocamiento del presidente Mohamed Morsi. El miércoles, el Departamento de Estado afirmó que Estados Unidos retendrá cientos de millones de dólares en asistencia militar hasta que se realicen avances creíbles hacia un gobierno inclusivo, democrática y civilmente electo. El equipamiento retenido presuntamente incluye tanques Abrams, aeronaves F-16, helicópteros Apache y misiles Harpoon. Sin embargo, el entrenamiento militar continuará. La Casa Blanca evitó la suspensión automática de la asistencia militar a Egipto al negarse a reconocer el derrocamiento de Morsi como un golpe de Estado.
Egipto fijó para el 4 de noviembre la fecha del juicio del derrocado presidente Mohamed Morsi, que está acusado de haber incitado el asesinato de manifestantes. Morsi enfrenta cargos en torno a la muerte de por lo menos 10 ciudadanos ultimados en una protesta contra su gobierno en diciembre pasado. Centenares de partidarios de Morsi han sido asesinados por las fuerzas estatales desde su derrocamiento en julio.
Al menos 51 personas murieron en Egipto el domingo en la continuada fallout.
Al menos 51 personas murieron el domingo en Egipto en los persistentes enfrentamientos en respuesta al derrocamiento del presidente egipcio Mohamed Morsi. Las fuerzas egipcias dispararon contra seguidores de Morsi mientras intentaban marchar en una manifestación a favor de las fuerzas armadas en la Plaza Tahrir de El Cairo. En total, al menos 268 personas resultaron heridas en enfrentamientos en todo el país. Se informó que más de 400 seguidores de Morsi y de la Hermandad Musulmana fueron detenidos. La violencia ocurrió en el 40 aniversario de la guerra que enfrentó a Egipto con Israel en el reclamo de la península del Sinaí. En otra noticia de Egipto, un médico y un cineasta canadiense fueron autorizados a abandonar el país luego de haber estado encarcelados casi 2 meses. John Grayson y el doctor Tarek Loubani fueron liberados el domingo, pero no se les permitió volver a su casa en virtud de una prohibición para viajar que fue levantada el jueves. Ambos fueron arrestados en agosto tras acudir a un escenario de tiroteos masivos de las fuerzas estatales contra partidarios del derrocado presidente, Mohamed Morsi.
Asia Central.
El presidente afgano Hamid Karzai criticó el lunes la ocupación de Afganistán dirigida por la OTAN en su 12º año. Karzai, quien según está previsto entregar el poder dentro de 6 meses, afirmó durante una conferencia de prensa que Estados Unidos y la OTAN no han respetado la soberanía afgana y han llevado a cabo redadas y ataques aéreos contra el pueblo afgano en contra de la voluntad afgana. Karzai evaluó el legado de la ocupación durante una entrevista para BBC Newsnight. El presidente Karzai expresó:
"En el frente de seguridad, las operaciones de la OTAN causaron mucho sufrimiento en Afganistán, muchas pérdidas de vidas y ningún provecho, porque el país no es seguro.
And no gains, because the country is not secure.
El presidente Karzai dijo a la BBC que Estados Unidos pretende que Afganistán guarde silencio respecto a la muerte de civiles. Por otra parte, el sábado tuvo lugar el funeral de 5 civiles que murieron, según expresaron funcionarios afganos, durante un ataque aéreo llevado a cabo por la OTAN el viernes. Las víctimas, que según se informó tenían entre 12 y 20 años de edad, habían estado cazando aves en las cercanías de Jalabad cuando poco después fueron asesinadas. La coalición que lidera Estados Unidos afirma que el ataque estaba dirigido a militantes y que sus informes primarios no revelan víctimas civiles. Veteranos de la Guerra de Vietnam y sus aliados fueron arrestados el lunes por la noche en el Monumento a los Veteranos de Vietnam de la ciudad de Nueva York durante un evento organizado por el Grupo Veteranos por la Paz en conmemoración del 12º aniversario de la ocupación de Afganistán. Los veteranos leyeron los nombres de civiles y soldados que murieron en Afganistán, Irak y Vietnam y durante la guerra con aviones no tripulados que lleva a cabo actualmente el gobierno de Obama en Pakistán, Yemen y Somalia. Los participantes fueron arrestados tras negarse a retirarse. Poco después de los arrestos, el veterano Mike Husty se dirigió a la policía. Husty expresó:
es importante que sepan por qué estamos aquí. Este monumento nos pertenece, es un monumento a los veteranos de Vietnam. Se suicidan cada día 22 veteranos de guerra. Es importante que sepan que su gobierno cometió enormes atrocidades durante la guerra de Vietnam. Lo hacíamos todos los días. Es importante que ustedes sepan eso, porque algunos de ustedes son tanto más jóvenes y esa parte de la historia les ha sido negada.
Estados Unidos.
El presidente Obama y los miembros republicanos de la Cámara Baja no lograron un acuerdo el jueves para aumentar el límite de créditos del país o levantar la paralización del gobierno federal. Durante las negociaciones en la Casa Blanca, los republicanos elogiaron un plan que extendería el techo de la deuda durante 6 semanas, mientras que seguiría presionando para realizar recortes profundos a Medicaid, Medicare y otros programas como parte de la negociación del presupuesto. La Casa Blanca no ha dado una respuesta definitiva de si aceptará el plan. Mientras tanto, los senadores republicanos están redactando su propia propuesta para la reapertura de las actividades del gobierno y para elevar temporalmente el límite de crédito antes de que venza el plazo el jueves.
En declaraciones efectuadas desde la Casa Blanca, Obama expresó que no mantendrá negociaciones con los republicanos hasta que se reabra el gobierno y se someta a votación el aumento del límite de endeudamiento del país. Obama acusó a los republicanos de extorsión en su intento por posponer o derogar Obamacare. El presidente Obama expresó:
si los republicanos razonables quieren volver a discutir estos temas, estoy listo para ir e intentarlo. Incluso podemos cenar juntos nuevamente. Pero no lo voy a hacer hasta que los sectores con posturas más extremas del Partido Republicano dejen de forzar a John Boehner a proferir amenazas respecto a nuestra economía. No podemos dejar que la extorsión se transforme en cosa de rutina dentro de nuestra democracia.
Una nueva encuesta de Gallup confirma que los republicanos están llevando la mayor parte de la culpa de la paralización del gobierno federal. Tan solo un 28% de los estadounidenses tiene una opinión favorable de los republicanos, el índice de aprobación más bajo para cualquiera de los partidos desde que se realizó la encuesta por primera vez en 1992. El sábado, la Cámara de Representantes aprobó una medida para pagarles retroactivamente a los 800.000 empleados federales que fueron obligados a tomar licencia, pero solo cuando vuelva a funcionar el gobierno. En una concentración ante el Capitolio, un grupo de estos empleados dijo que están tratando de mantener a sus familias. Marcelo del Canto manifestó:
esto es devastador para los dos. Nuestro hijo tiene 4 años. Tuvimos que sacarlo de inmediato de la guardería porque sabíamos que no podíamos cubrir ese gasto este mes, ya que no sabemos cuánto va a durar esta licencia.
Natalia Rossier agregó: deberían pagarnos el sueldo, deberían reservar el derecho de cobrar el sueldo y saber lo que se siente al no tener dinero para mantener a la familia, para poner comida en la mesa o gasolina en el auto.
President Obama's formally unveiled Janet Yellen as the next new chair of the Federal Reserve.
El presidente Obama reveló oficialmente la designación de Janet Yellen como próxima presidente de la Reserva Federal. Yellen se desempeña actualmente como vicepresidente de ese organismo. El presidente actual es Ben Bernanke, cuyo mandato termina en enero. El miércoles, Obama elogió la trayectoria de Yellen y esta prometió asistir a los más golpeados por la recesión económica. Presidente Obama:
Ya saben, Janet es reconocida por su buen criterio. Tempranamente hizo sonar la alarma por la burbuja inmobiliaria, los excesos en el sector financiero y sobre los riesgos de una gran recesión. No tiene la bola de cristal, pero lo que sí tiene es un agudo conocimiento de cómo funciona la economía y el mercado, no solo en teoría, sino también en el mundo real.
Janet Yellen.
I think we all agree, Mr. President, that more needs to be done to strengthen.
Creo que todos estamos de acuerdo, señor presidente, en que se necesita hacer más para fortalecer la recuperación, particularmente en el caso de los más golpeados por la gran recesión. Hemos hecho avances, la economía está más fuerte y el sistema financiero está mejor. Yellen será la primera mujer en ocupar el cargo del presidente de la Reserva Federal. Si bien ha sido descrita como una candidata progresista, anteriormente apoyó la derogación de la ley Glass-Steagall, que separó la banca comercial de la de inversión. También respaldó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1993, que según los que se oponen a él, socavó los derechos laborales y ambientales. Un grupo de defensores de los derechos de los denunciantes de Estados Unidos se reunió con Edward Snowden en Rusia para entregarle un premio por sus revelaciones sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés. El miércoles, Snowden se reunió con la abogada Jocelyn Radak y su cliente, el denunciante de la NSA, Thomas Drake, así como con el ex analista de la CIA, Ray McGovern, y la ex agente del FBI, Colin Rowley. Le entregaron un premio de la organización Sam Adams Associated for Integrity and Intelligence, integrada por ex oficiales de la CIA. Jocelyn Radak describió el impacto de las divulgaciones de Snowden en una entrevista concedida a RT. Radak declaró: es una época peligrosa para los denunciantes en Estados Unidos, pero el efecto Snowden ha sido lo contrario. Hay cada vez más denunciantes que acuden al proyecto de responsabilidad del gobierno, más que nunca antes. Por lo tanto, creo que si Estados Unidos está tratando de reprimir y enviar un mensaje ejemplificador, el coraje es contagioso, y realmente pienso que él ha tenido un maravilloso efecto para Estados Unidos y el mundo.
A wonderful effect for the U.S. and for the world.
Edward Snowden's father, Lon Snowden, has also met with his son after arriving in Moscow.
El padre de Edward Snowden, Lon Snowden, se reunió con su hijo luego de llegar a Moscú el jueves. La televisión estatal rusa dijo que los detalles de la reunión se mantienen en secreto por razones de seguridad. Lon Snowden habló con los periodistas en el mismo aeropuerto donde su hijo estuvo varado durante más de un mes este verano antes de que se le concediera asilo temporario. Lon Snowden declaró:
estoy aquí ciertamente para saber más de la situación de mi hijo y estoy agradecido, muy agradecido, con el pueblo ruso y el presidente Vladimir Putin.
More than 200 people were arrested in Washington D.C. Tuesday in a massive rally for immigration.
Más de 200 personas fueron arrestadas en Washington D.C. el martes durante una multitudinaria marcha por una reforma inmigratoria. 8 representantes demócratas, entre ellos el ícono de la lucha por los derechos civiles, John Lewis, se encontraban entre los arrestados tras haberse unido a activistas por la inmigración para una sentada en la calle frente al Capitolio. Los legisladores fueron arrestados tras haber hablado ante una multitud de miles de personas. La reforma inmigratoria quedó estancada en la Cámara de Representantes luego de que el Senado aprobara una emblemática medida el pasado mes de junio.
En la ciudad de Nueva York, centenares de personas marcharon sobre el puente de Brooklyn. Alden Nesbitt declaró:
quiero convertirme en ciudadano para poder sentir que soy parte de este país, pagar los impuestos, ir a la escuela, conducir y conseguir un trabajo como cualquier otra persona.
Diana Ordona expresó: soy una de las personas comprendidas en la ley DREAM, y si esta no se aprueba, probablemente no podré ir a la universidad. Quiero continuar con mi educación para un día poder ser doctora y retribuirle a la sociedad lo que recibí.
El Pentágono anunció la designación de un nuevo enviado para el cierre de la prisión militar estadounidense de Guantánamo. Paul Lewis también estará a cargo de encontrar otros países que acepten a ciudadanos no afganos que actualmente se encuentran presos a manos de Estados Unidos en Afganistán. De los 164 prisioneros de Guantánamo, 17 siguen en una huelga de hambre que ya lleva un mes.
El mundo.
Brazilian President Dilma Rousseff is demanding an explanation from Canada.
La presidenta brasileña Dilma Rousseff exige una explicación a Canadá tras información de que una agencia de espionaje canadiense espió al sector minero y energético de Brasil. Un informe de la televisión brasileña basado en filtraciones de Edward Snowden, que fueron entregadas al periodista Glenn Greenwald, quien vive en Brasil, señala que Canadá espió las comunicaciones del ex embajador brasileño en Canadá y de personal del ministerio a cargo de las grandes reservas energéticas de Brasil. En una publicación de Twitter, la presidenta Rousseff afirmó: Estados Unidos y sus aliados deben detener de inmediato la actividad de espionaje de una vez por todas.
A group of Haitians and their advocates have filed a lawsuit against the United Nations for the.
Un grupo de haitianos y sus representantes legales entablaron una demanda contra Naciones Unidas por el brote de cólera que tuvo lugar en Haití y que causó la muerte a más de 8.000 personas entre las más de 600.000 que contrajeron la enfermedad. El rastreo del origen del brote llevó a fuerzas de paz de la ONU provenientes de Nepal que llegaron a Haití tras el terremoto de 2010. A principios de este año, la ONU rechazó una petición formal de compensación a las víctimas. La demanda procura compensación por daños y perjuicios por parte de la ONU, así como el estatus de demanda colectiva en nombre de miles de víctimas y sus familias.
A new study is warning global temperatures could increase to a point of no return by the middle of the century.
Un nuevo estudio advierte que para mediados de siglo, las temperaturas mundiales podrían elevarse a un punto más allá del cual ya no podría revertirse la situación. En base a proyecciones climáticas, los investigadores de la Universidad de Hawái sostienen que de no disminuirse las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura promedio en todo el mundo para el año 2047 será más alta que toda temperatura registrada entre 1860 y 2005. Los cambios podrían ser tan extremos que el invierno más frío del futuro sería de todas formas más cálido que el verano más caluroso del pasado. El director de Greenpeace Internacional ofreció su propia libertad a cambio de la de los 28 ambientalistas y dos periodistas que enfrentan cargos por piratería en Rusia. Los 30 del Ártico fueron detenidos el mes pasado durante una acción directa de Greenpeace contra la primera plataforma petrolera rusa en el Ártico. En una carta abierta al presidente ruso Vladimir Putin, el director ejecutivo de Greenpeace, Kumi Naidu, ofreció vivir en Rusia como garantía para la libertad condicional de los activistas. Kumi Naidu expresó:
"Given that our activists have been denied bail yet again today,
dado que hoy nuevamente se ha negado la libertad condicional a nuestros activistas, escribí al presidente Vladimir Putin para mantener una reunión urgente con él, y le ofrecí ir a Rusia y ponerme a mí mismo como garante a cambio de la libertad condicional de los activistas, por lo que me quedaría en Rusia durante el tiempo que lleve el juicio. Reconozco que existe un riesgo para esto, ya que participé de exactamente la misma acción el año pasado. Sin embargo, dada la urgencia con la que Naciones Unidas nos ha llamado a actuar respecto al cambio climático, y dado que se nos acaba el tiempo, es un riesgo que estoy preparado para asumir."
Russia now says it plans to bring new charges against the detained activists after claiming.
Rusia sostiene ahora que planea presentar más cargos contra los activistas detenidos y afirma haber hallado drogas ilegales y equipo potencialmente militar a bordo del buque de Greenpeace capturado.
In Japan, radiation levels in seawater around a damaged reactor at the Fukushima.
En Japón, la radiación del agua del mar alrededor de un reactor nuclear dañado en la central nuclear Fukushima Daiichi alcanzó el nivel más alto en 2 años. La empresa que opera la planta afirmó que el suelo contaminado fue desplazado mediante la presión, mientras los trabajadores inyectan químicos en el suelo en un intento de endurecerlo y evitar que el agua se filtre al océano. El miércoles, el operador de la planta afirmó que 6 trabajadores fueron rociados con agua radiactiva después de que un empleado desconectara por error un caño que estaba conectado a un sistema de tratamiento de agua.
In France, the Constitutional Court has upheld a ban on fracking the gas.
En Francia, el Tribunal Constitucional confirmó la prohibición de la fracturación hidráulica, la técnica de perforación de gas, al sostener que la medida protege en forma legítima el medio ambiente de los efectos nocivos de inyectar agua y químicos en las napas subterráneas del suelo. Francia prohibió la fracturación hidráulica por primera vez en 2011, a pesar de las presiones de la industria del gas.
First Nations activists and their supporters across the United States and Canada staged dozens of protest events Monday.
Activistas de pueblos originarios y simpatizantes de todo el territorio de Estados Unidos y Canadá llevaron a cabo decenas de eventos de protesta el lunes en conmemoración del aniversario número 250 de la Proclama Real que reconoció los derechos de los pueblos originarios sobre las tierras en Canadá. Los manifestantes forman parte del movimiento Idle No More, No Más Pasividad, que ha movilizado a personas de todo el mundo en apoyo a los tratados de derechos de los pueblos originarios y contra la devastación del medio ambiente.
U.S. officials are pushing for an agreement by the end of the year on the secretive Trans-Pacific Partnership, a trade deal described.
Funcionarios estadounidenses están presionando para concretar el acuerdo de asociación transpacífico, TPP por sus siglas en inglés, antes de fin de año, un acuerdo comercial que los críticos describen como el Telecan de esteroides, que establecería una zona de libre comercio de Vietnam a Chile y de ahí a Japón y abarcaría casi un 40% de la economía mundial. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, hizo hincapié en el compromiso de Estados Unidos con el acuerdo en un discurso ante empresarios durante la cumbre de APEC en Bali, Indonesia. Kerry declaró:
"Esencialmente, el TPP implica generar crecimiento para nuestras economías y empleos para la gente al liberar una ola de inversiones y empresas en Asia-Pacífico. Esto ocurre en un momento en que todos buscamos crecimiento fuerte y sostenible. El TPP generará una carrera hacia la cima, no hacia abajo.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite a través de más de 1,000 emisoras de radio y televisión en todo el mundo. Involúcrate. Si tienes experiencia en la traducción de textos del inglés al castellano, sé parte de nuestro equipo de traductores voluntarios. Visita nuestra página web democracynow.org/es para más información. Contáctanos.